Estás escuchando Así las Cosas.
No se va a tirar ningún árbol, no se afecta ninguna reserva ecológica, se va a cuidar el medio ambiente.
Así las Cosas.
Bueno, las palabras del presidente de la República, obviamente, cuando habla de esto de la construcción del Tren Maya, de que si se iban a talar o no se iban a talar árboles, de lo que está sucediendo, luego viene todo este tema del nuevo trazo, luego han dicho que no, que en realidad no se están talando árboles, sino que se están moviendo. Ahora sale también otra información adicional que tiene que ver con los cenotes y con sí. Toda esta red, digamos, de cavernas y de cenotes que hay precisamente ahí en la península de Yucatán, sobre todo en la ruta entre Cancún y Tulum, que es la que han estado modificando, y pues empieza a haber una alerta ya cada vez más fuerte.
Sí, y la atención de los medios, Gaby. Hoy Animal Político publica justamente de nota principal, ese es el nuevo trazo del Tren Maya, amenaza a los cenotes de Quintana Roo, dándole seguimiento a ríos, dice hasta el mar Caribe amenazado, y el diario El País hizo un extraordinario trabajo, lo publicó justamente el día de ayer sobre esto, sobre lo que dices. Expertos rechazan el último cambio en la ruta entre Cancún y Tulum, que pasará por una zona repleta de cavernas y cenotes. Quien firma esta información es Teresa de Miguel, periodista del diario El País. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Te saluda Javier Risco.
No, gracias a vosotros por el espacio. Buenos días.
Buenos días.
Pues cuéntanos un poco de esta historia que rescata el diario El País México sobre el nuevo trazo del Tren Maya, Teresa.
Bueno, me encuentro precisamente ahora en Playa del Carmen. Estuve el día de ayer viendo ya los trabajos de remoción de árboles en mitad de la selva, entonces es pues bastante espectacular ver como un diámetro probablemente de 60 metros y ya un avance bastante imponente, ¿no?, de kilómetros de selva deforestada para poder avanzar y pasar las vías del tren por esta zona. El reportaje lo publicamos la semana pasada porque recibimos este comunicado de alerta de científicos mexicanos reconocidísimos como Rodrigo Medellín o Luis Zambrano, en el que alertaban precisamente no solo de la deforestación que implica el cambio del trazo dentro de la selva, sino además que va a pasar por esta zona de cuevas, cenotes y cavernas, que es importantísima no solo para los ecosistemas, sino también para el turismo de esta zona, ¿no? Entonces, bueno, el tema es muy interesante y muy complicado. Cualquier obra de infraestructura tiene un impacto, ¿no? Y eso es evidente. Pero en este caso, el trazo original iba a lo largo de la carretera que conecta Cancún con Tulum, ¿no? Entonces, yo creo que avanzando en las obras, después de que llevaban meses de obras y que habían retirado ya 22.000 árboles del camellón de esa carretera y de que habían avanzado en esa obra, se dan cuenta de que necesitan ampliar el tramo de vía, que no tienen derecho de vía suficiente, y entonces necesitan pedirle a los hoteleros, que están del lado de la carretera, que muevan sus entradas de los hoteles 20 metros hacia adentro, ¿no?, para poder ampliar ese terreno y poder pasar por ahí el tren. Y los hoteleros lo rechazan, dicen que no pueden pasar por ahí, pero que les ofrecen que pase por la selva el tren, porque ellos en buena parte tienen terrenos también del otro lado de la carretera que querían usar, pues a lo mejor para campos de golf o para lo que fuera, pero tenían esos terrenos, pero también hay terrenos ejidales, también hay propiedad privada y demás, ¿no? Entonces, bueno, la autoridad lo acepta como válido porque se dan cuenta de que, por un lado, sería un problema legal probablemente con una industria tan poderosa como lo son los hoteleros de la Riviera Maya, y por otro lado, pues que se les estaba retrasando la obra, y esta obra del presidente, evidentemente, es la obra insignia del presidente López Obrador, y la quiere tener lista para julio del año que viene, para que esté rodando en diciembre del año que viene. Entonces, evidentemente, cualquier vía de retraso, cualquier impedimento para que avance la obra, pues va en contra de los planes, ¿no?, que tienen para este tren. Entonces, decidieron cambiar el trazo y ya han empezado a deforestar. Ayer estuve en toda esta zona y se ve en la zona deforestada agujeros en la tierra, porque toda esta zona está repleta por debajo de cenotes, de cavernas. Entonces, en la zona que han abierto para pasar el tren, está lleno de agujeros. Entonces, ¿cuál es la solución técnica? Pues poner pilares. Entonces, la idea es poner pilares que incluso pues vayan a ir hasta las cavernas, ¿no? Hijo. Me decía un buzo el día de ayer, porque estuve también buceando en las propias cavernas que se van a ver afectadas del sistema Sacatún y demás, que le llegó a decir un ingeniero que se tendrían que empezar a acostumbrar a bucear entre pilares.
Híjole. Entonces, bueno. Híjole, es impresionante lo que nos estás diciendo, por lo que significa. Teresa, te saluda Gabriela, porque además tú, ahora sí que tú lo estás viendo, no es algo que te contaron, tú lo estás viendo no solamente los árboles talados, sino esto que nos dices, casi me da escalofríos cuando dices los agujeros que se ven ahí, estos hoyos, que porque abajo hay esto, un enorme sistema de cavernas, que es algo tan propio además de la península de Yucatán, y que es tan importante para el ecosistema. De verdad me dejas fría, Teresa.
Sí, justo lo que dices, ¿no? La importancia para el ecosistema, porque en la península de Yucatán, bueno, una imagen que creo que es como muy, que se dice mucho, es que es como si fuera un queso gruyer, ¿no? O sea, es una península que está hecha de roca caliza en su mayoría, que es una roca muy porosa, muy soluble, y entonces toda la parte subterránea pues está llena de estas cuevas y demás. Y las cuevas y los cenotes están en una mayor densidad entre Playa del Carmen y Tulum. Y bueno, esa zona es importantísima a nivel ecosistema para murciélagos, para jaguares que han captado bebiendo agua en los cenotes en las épocas de secas, pero también es el acuífero, ¿no? Es el acuífero que da de beber pues no solo a la fauna, sino a la población de la península de Yucatán, porque en la península de Yucatán apenas hay agua exterior, no hay tantos ríos y lagunas, porque todos esos ríos son subterráneos. Entonces, bueno, la afectación pues puede ser muy grande.
Sí, claro. Y bueno, estás en campo, Teresa. ¿Qué dice la población, los poblados que están alrededor justamente de este nuevo trazo? ¿Qué te dicen los habitantes con los que has tenido oportunidad de platicar?
Sí, pues el día de ayer estuve en uno de los ejidos por donde va a pasar el tren. Precisamente el día de ayer estaba aquí Javier May, el titular de Fonatur, para hablar con ellos y bueno, lo que trasciende un poco de estas reuniones es que ellos van a pasar el tren por aquí a como de lugar y les están ofreciendo qué necesitáis, qué queréis, ¿no? ¿Qué queréis a cambio de que el tren pase por aquí, ¿no? Y son comunidades evidentemente que tienen muchas necesidades, ¿no? No tienen electricidad o no tienen suficiente conectividad de carreteras y demás. Entonces, al final lo que estás viendo, bueno, pues es que el gobierno les está ofreciendo todo este tipo de carencias que tienen, ¿no?, para compensar que les permitan pasar el tren por aquí. Entonces, es complicado, ¿no?, porque cualquiera que está pues más ligado en temas ambientales pues está totalmente en contra, pero también hay gente pues con carencias que ven esto como también una oportunidad pues de que mejoren su situación, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? O sea, en general, al principio fue un shock, creo, entre la población, y ahora pues simplemente están entendiendo que no hay otra solución y que van a tratar de conseguir el mejor acuerdo posible.
Bueno, en verdad, Teresa, bueno, felicidades por el trabajo, por supuesto, pero es terrible lo que nos estás contando. Ahorita justamente vamos a platicar con Rodrigo Medellín para que nos cuente desde la parte científica, como tú ya ahorita lo mencionabas. Gracias, Teresa, te mandamos un abrazo y muy buen trabajo. Ahorita lo compartimos.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por el
Un abrazo.
Espacio.
Gracias,
abrazo.
Hasta Teresa. Luego. Hasta luego. Es Teresa de Miguel, periodista de El País. ¿Verdad? Han hecho un trabajo y está
buceando
ahí. Está ahí,
cenotes.
Y literal, como nos dijo, buceando. Y tenemos en la línea al doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿Por qué? Bueno, pues porque científicos y ambientalistas rechazan el último cambio en la ruta del Tren Maya entre Cancún y Tulum, precisamente por lo que se acaba de decir ahora, porque va a pasar por una zona repleta de cavernas y cenotes. Doctor, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿es cierto que eres conocido como Batman?
Esa pregunta. Podía.
Bueno, la pregunta, ¿verdad? Efectivamente, yo, mira, hay un hombre al que yo admiro muchísimo que se llama Sir David Attenborough, que es el que presenta todos los documentos. Él es el que me puso Batman, ¿tú crees que lo voy a pelear?
No, exacto.
No. Si él me lo dijo, eso es lo que soy.
Me parece perfecto, para que vean que hoy estamos hablando hasta con Batman, y bueno, exacto. Porque sabemos sabemos que haces ahí trabajo muy importante con los murciélagos. Y hablando específicamente de esto, lo que nos decía Teresa de Miguel, ¿qué es lo que están viendo ustedes? ¿Cuál es la alerta que están viendo ustedes, que están lanzando ustedes, doctor?
Bueno, hay que resaltar claramente que esto de que la península la hemos caracterizado como un queso gruyer, uh-huh, tiene implicaciones para la vida humana y para la biodiversidad, porque no hay agua en la superficie, todo el agua está por debajo, y además la roca caliza es muy, muy, muy fácil, muy quebradiza, y se desploma muy fácilmente. Ya hemos tenido problemas incluso con la triste carretera que conecta Tulum con Cancún, porque pasa un camión pesado y se rompe la roca caliza y se abren los ecosistemas subterráneos, y entonces dejan de funcionar como los ecosistemas subterráneos, y los servicios ecosistémicos que dan se pierden. Ahora imagínense qué es lo que va a pasar cuando pase un tren por ahí.
Sí, claro.
Increíble, pues, Rodrigo.
Lo hemos dicho muchas veces, y el tema también alcanza el llamado acuerdazo o decretazo, en donde, bueno, ya el presidente quiso hacer que todo esto saliera como fuera, al costo que fuera, porque él considera que son temas de seguridad nacional. Lo que es realmente tema de seguridad nacional es asegurar los servicios ecosistémicos. Y ahí regreso a tu pregunta, Gaby, en el sentido de la importancia que tienen esas concentraciones de animales, esos depósitos de agua. Sin esa agua no hay futuro para la península. Y desafortunadamente ya tenemos muchos ejemplos en los que los cenotes ya han sido contaminados, y claro, la gente está llena de enfermedades, ¿no? Pero además de eso, tenemos los grandes aliados de los ecosistemas y los seres humanos, que son los murciélagos. Y ahí quisiera yo detenerme brevemente para describirles, sí, claro, los tres servicios ecosistémicos que nos proporcionan los murciélagos. Son los tres más importantes, pero también hay muchos otros, como por ejemplo la producción de guano, el fertilizante orgánico más importante del mundo. Pues imagínate que sale de allí, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar de los tres más cruciales que tocan cada día de nuestras vidas, incluidos ustedes, Gaby y Javier. Hoy en la mañana ya están vinculados con los murciélagos. Y les voy a contar por qué. El primero es el control de plagas agrícolas. Uh-huh. Si ustedes ya se comieron un tamalito, unos taquitos, cualquier cosa de maíz, de arroz, de frijol, etcétera, ya están conectados, porque los murciélagos son los controladores más importantes de plagas agrícolas como estas. Hemos hecho muchos estudios demostrando que cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche.
Uf.
Ajá. Tú nada más imagínate cómo se ven 10 toneladas. Ajá. Es una cosa.
¿Qué cosa?
¿No?
Sí,
okay. Y eso es cada millón cada noche.
Okay.
Ajá. A lo largo de la ruta del Tren Maya, y que conste que yo no estoy nada más opuesto a este nuevo trazo. Me opuse muchísimo al trazo aquel que pasaba por Calakmul, que sigue pasando por Calakmul, y les dije a los del Tren Maya que si pasaba por una zona que se llama el Volcán de Murciélagos, una cueva bellísima, que si no la conocen, los invito a todos a que vayan a verla, porque es un espectáculo sensacional en medio de la selva, uh-huh, en donde salen 3 millones de murciélagos de una sola cueva.
¡Wow!
O sea, ahí
qué cosa apasionante. Sí,
30 toneladas de insectos destruidas cada noche por esa cueva solita. Ahora, todas las cuevas que están en la zona de Cancún a Tulum tienen poblaciones similares de 100,000, de 50,000, de 200,000, de 500,000 murciélagos, y todas acumuladas tienen un impacto importantísimo sobre toda la agricultura de esa zona. Perdemos esas cuevas, perdemos ese servicio ecosistémico. El segundo servicio ecosistémico es la dispersión de semillas. Uh-huh. Los bosques tropicales, precisamente los que están destrozando ahorita, dependen de que algunos animales dispersen las semillas de lo que llamamos las plantas pioneras, las plantas que inician el regreso de la selva. Y son los murciélagos los que dispersan más semillas que cualquier otro grupo de animales. Es para nosotros muy fácil ver un pajarito que se está comiendo una mate, un higo, lo que sea, y que riega las semillas. Pero al pajarito lo vemos porque es de día y ellos son diurnos y nosotros somos diurnos. los murciélagos son nocturnos y acústicos, pues no los vemos. Pero hemos demostrado que los murciélagos dispersan de 2 a 5 semillas por metro cuadrado por noche y los pajaritos de media a una semilla por metro cuadrado por día.
Ándele. Ándele, para que vean. Para que vean.
Exacto. Y ahora, ustedes imagínense que este programa de Sembrando Vida está destruyendo la vida. Sí, y no, negando la posibilidad de que los murciélagos funcionen como nuestros aliados sin pagarles un peso, nada
sí,
más
cuidarlos. Además, sí.
Ellos son los increíble. Que van a salvar la selva.
¿Y tercera?
El tercer beneficio es la polinización. Muchas plantas ecológicas o económicamente importantes dependen de los murciélagos para su polinización. El ejemplo más claro en la selva maya es la ceiba. El árbol majestuoso y sagrado sí. de los mayas uh-huh. depende de los murciélagos para su polinización, pero además los agaves, las clavellinas y docenas de otras plantas que dependen de estos murciélagos. Perdemos los cenotes, perdemos los murciélagos, perdemos todos estos servicios.
Híjole, así de claro la destrucción.
Cosa, ¿eh? De verdad estoy impresionada sí. con todo lo que estoy escuchando.
El ciclo de verdad, y qué importante escucharte, Rodrigo, de verdad, sobre esto, sobre lo que están destruyendo. ¿Qué se puede hacer, Rodrigo? Entiendo, por supuesto, que tú, varios colegas han levantado la voz, han dicho, cuidado, están destruyendo el ambiente, no están sembrando vida, el trazo puede afectar de manera definitiva. E irreversible. ¿Se puede hacer algo más? ¿Tienen reuniones directamente con las autoridades? ¿Qué hacer, Rodrigo?
Hemos estado tratando de mostrar esta evidencia. Es una evidencia clarísima. No podemos salir con que tenemos otros datos. Esos son los datos y puto tan tan. Pero desafortunadamente no han caído en oídos que nos escuchen y que realmente los saquen adelante. Con el nuevo director de Fonatur no tenemos contacto, y además el presidente lo dijo, voy a poner a este señor May porque él no se va a detener ante nada y va a hacer que mi tren sea realidad. Y ese no se va a detener ante nada implica no solamente la destrucción que ya estamos viendo que está sucediendo y que esta Teresa está documentando en su lugar, sino además también todo el tema social. Hay muchas comunidades de pueblos originarios, uh-huh. mayas, que están opuestos, que se han amparado, y de todas maneras el tren va a pasar. Es lo que acaba de decir Teresa, es muy importante. Estamos cambiando oro, los cenotes y las cuevas y los murciélagos y el agua, por baratijas. ¿Qué necesitan? Una clínica, ahí les pongo la clínica, órale. ¿Qué necesitan? Una escuela y les pongo a la escuela. Queda el cascarón vacío y la gente queda, mira, ya nos pusieron nuestra clínica. Oro por baratijas, lo mismo que ha sucedido desde que México es México.
Hijo, bueno, pues sí, la verdad es que es impresionante lo que nos estás diciendo por aquí. Ya se hizo un club de fans tuyo, nos preguntan con quién estamos hablando, es el doctor Rodrigo Medellín del Instituto de Ecología de la UNAM, y le mandamos un abrazo, por supuesto, también a nuestro querido Luis Zambrano, que también lo tenemos aquí en varias conversaciones. Pues por lo menos hagamos el no soltar el tema, ¿no? Por lo menos visibilicemos más. De pronto soy muy pesimista de que todavía se pueda detener algo, pero pues por lo menos intentemos dar voz a esto que está sucediendo. Rodrigo, en verdad, gracias, y te invitamos a que podamos, ahora sí que el micrófono abierto, lo que se tenga que seguir diciendo, hagámoslo, y vamos a estar en contacto contigo, Rodrigo, y de verdad, además, pues ya en este momento me declaro fan de y de los murciélagos.
Sí,
¿no?
Claro.
Ya, o sea, fui apuntando todo, nos diste una clase, pero una clase extraordinaria de lo que significan los murciélagos. Gracias, en verdad, doctor, y seguimos en contacto. Contacto.
Abrazo.
Gracias a ustedes y un abrazo.
Muchísimas abrazo, gracias. Nos escribe por acá también Juan Panamá, que se llama Jack Panam en Twitter. Dice, además de esto, el tren Maya impacta también en la zona núcleo de la reserva de la biosfera de los Tuxtla en Veracruz, al explotar 7 millones de metros cúbicos de roca volcánica a escasos metros de la Estación de Biología de la UNAM. Dice, el daño ambiental es desgarrador. Esa roca volcánica la requieren para la base debajo de las vías del tren dándole en la torre también a la reserva de la selva amazónica que hay más al norte del continente americano. Vamos para que veamos lo que esto significa.
El tamaño.
De verdad, lo que esto significa. Y bueno, gracias en verdad a todos los que por aquí nos han estado escribiendo sobre este tema. Pues no soltemos y de verdad revisen el material que trae por ahí Teresa de Miguel, que ya les habíamos ahorita compartido. Y ahorita también les compartimos toda la información del doctor Rodrigo Medellín. Además, ¿qué tal, Que fue Sir David Attenborough.
El que le puso Batman y dijo, oye, Batman. Pues no puedo, puedo hacer absolutamente nada.
Tal cual.
Y lo preocupante que es el nuevo director del Fondo Nacional de Turismo, de Fonatur, Javier May, que lo pusieron ahí porque no se iba a detener ante nada.
Sí, pues sí, tal cual. Uf, en fin, así las cosas esta mañanita.